Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dios guardo del lobo de nuestra cordera.
Hola, queridos cuentistas, cuenteros y escuchantes de Tres Cantos. Hoy vamos a hablar de los juglares y de su faceta de oralidad y contadores de historias y otros chismes. Tendremos una bonita canción de cuento, también muchas, pero que muchas noticias literarias y nuestras recomendaciones. Pues vamos a comenzar diciendo que la definición de juglar era un artista ambulante en la Edad Media que ante el pueblo o los nobles y los reyes recitaba, cantaba o bailaba o hacía juegos, yendo de unos lugares a otros. También se le ha definido como malabarista y cantor de coplas por las calles. También comprende a los poetas, a los que cantaban en las iglesias y palacios de grandes señores, a los compositores de danzas, juegos y toda especie de diversiones y alegrías, a los tañedores de instrumentos, en definitiva, a todos los que causaban alegría. A pesar de haber antecedentes de poetas y cantores épicos clásicos como los aedas y rapsodas griegos, el juglar épico surge, o cuanto menos está influenciado, por los cantores de origen bárbaro como los bardos, los escaldos o los escopas. Progresivamente van sustituyendo a estas figuras y surgiendo con fuerza en la Europa occidental y meridional. La poesía épica juglaresca deriva de la poesía épica que cultivaron pueblos germánicos como godos, francos y anglosajones. Esta poesía primitiva se transmitía oral y ocasionalmente por escrito. Jairo, por favor, indícanos la importancia de estos contadores de historias.
El sector más cultivado de las juglares se le debe la conservación de un rico tesoro, transmitido en forma de tradición oral y que puede abarcar en un sentido muy amplio, desde la poesía épica medieval hasta la poesía cortesana prerrenacentista.
Así es, Jairo. También indicar que los juglares se fueron especializando con el paso de los siglos, surgiendo diversos tipos y categorías con nombres propios y específicos. Los primeros juglares aparecieron en torno al siglo VII después de Cristo, divirtiendo tanto a clases altas en sus palacios como a las bajas en las plazas y pueblos. Ramón Menéndez Pidal razona que en los textos se referían a ellos como figuras procedentes del teatro romano, sin quedar claro si sus espectáculos eran iguales a los de la época romana u otros distintos, más parecidos a los espectáculos juglarescos de la plena Edad Media. Y en su evolución componen y actúan en las nuevas lenguas romanas locales que van sustituyendo al latín. Continuando con su evolución a partir del siglo XIII, comenzó a llamarse ministriles a los músicos cortesanos y juglares al resto de músicos, creando así dos tipos de músicos en función del público para el que actuaba. Pero me surge una duda, Jairo, ¿es lo mismo un juglar que un trovador?
Pues la diferencia parece evidente. El primero necesita un público y pertenece al ámbito teatral del espectáculo. El segundo, el trovador, no necesita público y se encuadra en el ámbito literario.
Pues seguiremos indicando que los medievalistas defienden que los juglares son los primeros poetas en lengua romance y los trovadores aparecen posteriormente por imitación del juglar. En el siglo XII, los nobles comienzan a cultivar la poesía lírica en lengua vulgar, surgiendo así los trovadores como poetas refinados para las clases más cultas. cabe destacar que con los clérigos nace la literatura escrita en lenguas romances en torno al siglo XI, pero la literatura oral ya contaba con siglos de existencia gracias a la juglaría. Los juglares se basaban en la oralidad, no en la escritura. Por tanto, una parte de su obra se perdió cuando cayó en el olvido y otra parte se conservó gracias a copias manuscritas por clérigos o las prosificaciones de cantares y romances en las distintas crónicas.
Sí, pero con respecto a la poesía, conviene aclarar que el mester de clerecía englobaba a hombres instruidos, no solo a sacerdotes. Los juglares pudieron formarse técnicamente en la escuela de los clérigos, aunque su poesía era muy distinta.
Buena aclaración, Jairo. Pues los clérigos no solo prosificaron, tanto en latín como en lengua romance, la poesía narrativa juglaresca. También escribieron poemas épicos basándose en ella. En este punto hemos de mencionar el arcipreste de Ita, que no solo escribió el libro del Buen Amor para ser utilizado por los juglares, también escribió muchas cántigas para toda clase de juglares, indicar que los juglares en el siglo X fueron invitados a las bodas de las hijas del Cid y son nombrados en diversos pasajes en otras grandes crónicas europeas y muy variadas obras anónimas de la Alta y Baja Edad Media. Pero lógicamente la juglaría desapareció progresivamente, prolongando su decadencia hasta finales del siglo XV o las primeras décadas del siglo XVI, exceptuando al ciego juglar, que pervivió hasta bien entrado el siglo XX, recitando romances y otros cantares o coplas acompañados con zanfona o rabel. Y ahora Jairo nos va a ir nombrando los tipos de juglares.
Los líricos.
Recitaban las obras líricas de los trovadores.
Los épicos.
Interpretaban cantares de gesta y otras composiciones narrativas.
Los goliardos.
Eran clérigos vagabundos o estudiantes de vida pícara, origen de la tuna.
Los zahorrones.
Utilizaban disfraces y gestos grotescos en sus espectáculos.
Los trasechadores.
Eran prestidigitadores.
Los menestriles.
Eran juglares músicos que en lugar de andar errantes quedaban al servicio exclusivo de un señor.
Los cazurros.
Recitaban de forma disparatada, sin seguir ninguna regla.
¿Y las juglaresas y soldaderas?
Eran mujeres de vida errante que se dedicaban al baile y al canto.
Así es, y tenemos un pequeño ejemplo de una breve crónica, en este caso del libro del Apolonio, que es un poema medieval escrito hacia mediados del siglo XIII, correspondiente a la clerecía, y donde nos hablan de Tarsiana, la juglaresa, y dice así. Luego, al otro día, casi de madrugada, levantóse la dama ricamente adornada. Tomó una viola buena y bien templada y salió al mercado a tocar por soldada. Comenzó unos ritmos y unos sones tales que gran dulzor traía y eran naturales. Enchíanse de hombres a prisa los portales, no caben en las plazas, súbense a los poyales. Cuando su viola hubo bien agradado, a gusto de los pueblos bastante hubo cantado. Tórnoles a decir un romance rimado de ese mismo suceso porque había pasado. Después de estas palabras vamos a pasar a nuestra música de hoy. Seguiremos tratando a los juglares como transmisores orales de historias y leyendas en el próximo programa, porque hoy hemos traído un grupo que los más jóvenes no conocen, el llamado Nuevo Mester de Juglaría, con una canción que relata una chanza sucedida. La chanza viene a decir pues que en Jerez de la Frontera un molinero afamado se ganaba sustento con un molino alquilado y era casado con una moza como una rosa tan guapa y bella que el corregidor nuevo se prendó de ella. La visitaba, la regalaba, la festejaba, hasta que un día le declaró el intento que pretendía. Respondió la molinera: «Vuestros favores admito, pero temo que mi esposo no atrape en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual abre cuando es un punto, y si viene y nos coge, tendremos un susto. Porque es un hombre tan negativo, cruel y altivo, cuando le vale, no se le haga ningún que no lo pague». Respondió el corregidor: «Yo pondré a hacer que no venga, en mándalo al molino, cosa que allí le entretenga por una idea que traigo oculta, bajo la multa de 12 duros. Y con eso podemos estar seguros, pues, como digo, lo que le mande será el de trigo, porción bastante que la muela esta noche, que es importante». Otorgó la molinera y luego, sin más porfía, el corregidor dispuso todo lo que dicho había. Pero aquel día, por cierto, vino a este molino un pasajero que el oficio tenía de molinero. Viendo la duda, le dice airoso: «Si usted está ansioso por irse, amigo, váyase que, sin falta, yo moleré el trigo». Lo agradeció el molinero y escapó como un cohete. A las 12 de la noche abre la puerta y se mete en su retrete, viendo una dama sobre la cama, con gran empeño, corregidor y dama, ambos en sueño. En una silla bien recogido, todo el vestido sin faltar nada, reloj, capas y sombrero, bastón y espada. Se lo puso el molinero con contento y alegría, del corregidor el traje, dejando allí el que traía. Tomó la guía para su casa por ver si pasa. Tocó la puerta y le ha abierto un criado que estaba alerta, pues cómo iba tan disfrazado, sin ser notado, se fue a la cama con la corregidora, que es linda dama. Despertó el corregidor por ver la hora procura, echó mano a su reloj y extrañó la vestidura. La molinera toda se altera, muy asustada ha respondido: «Señor, esa es la ropa de mi marido. Yo no sé ahora dónde me oculté o me sepulte, que no me vea. Yo me voy con Usía, que me defienda». El corregidor, temblando que el delito le acobarda por echarse de allí pronto, en vestirse nada tarda con capa parda y chupa y calzones con 1000 jirones y 1000 remiendos. Las polainas atadas con unos vendos, zapato de vaca como una estaca, como una albarca y una montera, se fue a casa y seguida la molinera. Se acercaron a la puerta y nadie le respondía. Tanto llaman que allá dentro contesta: «¿Qué se ofrecía?». Él responde alto y tirano: «¿No me conoces, que soy tu amo? ¿Cómo no abres la puerta cuando te llamo?». El criado dice: «Anda, y no muela, vaya a su abuela con esa trama, que mi amo hace rato que está en la cama». Los tuvieron a la puerta, de buena o mala gana, desde las 4 del día a las 10 de la mañana. Ella, extrañada de que otras noches no andaba el coche con tal violencia, le respondió diciendo: «Tenga paciencia». Avergonzado, el desquitado ha respondido: «Que con paciencia sufras, tras los cuernos, la penitencia». Viendo la corregidora que aquel no era su marido, se ha tirado de la cama cual león enfurecido. «Dime, atrevido, ¿cómo has entrado y has profanado mi gran decoro? Dime, ¿cuál es la causa de mi desdoro?». Él la responde con buenos modos que lo ocurrido, por equívoco, en saliendo a la puerta, se sabrá todo. Y salieron a la puerta, y de que juntos se vieron, sin que nadie lo notara, en un cuarto se metieron y dispusieron como hombres sabios: salir de enojos por el desquite, celebrando la fiesta con un convite. Y concertaron que por dinero allá en las cortes por estos tiempos hay más corregidores que molineros.
En Narcos de la Frontera vivió un molinero honrado, que ganaba su sustento con un molino alquilado.
Y era casado con una moza como una rosa, tan guapa y bella, que el corregidor mismo se apreció de ella. La visitaba, la cortejaba, hasta que un día la declaró el intento que pretendía.
contesta la molinera.
Vuestros favores admito, lo que siento es mi marido, si nos coge del garrito.
Porque el maldito tiene una llave, con la cual cierra, con la cual abre, cuando es su gusto. Y si viene y nos coge, nos dará un susto.
Contesta el corregidor, yo puedo hacer que no venga, enviándole al molino, cosa que allí le entretenga.
Pues como digo, será de trigo, porción bastante, que la muela esta noche, que es importante. Bajo la idea que traigo oculta, bajo la multa de 12 duros, y con eso podemos estar seguros.
Al otro día, sin más porfía, por cierto vino a este molino un pasajero,
que el oficio tenía de molinero. Me dice amigo, si usted es celoso, yo soy altivo, váyase usted a su casa, yo muelo el trigo.
Se ha marchado para su casa, que parecía un cohete, y a las 12 de la noche abre la puerta y se mete
en una silla de la ropilla del corregidor, sin faltar nada: botas, capas, sombrero, bastón y espada.
Se la pone el molinero con contento y alegría.
Toma la vía para la casa de su rival, llega a la puerta, le abre un criado, estaba alerta.
Y se va a buscar de la corregidora, que es bella dama, muy seductora.
Y al verse el molinero en aquella linda cama, y toda la noche estuvo como pájaro en la jaula.
Subía y bajaba, bajaba y subía, y estuvo toda la noche hasta el ser de día.
Despierta el corregidor y por la hora procura, echa mano a su reloj
y extrañó la vestidura. La molinera, con aire tímido, dice:
esta es la ropa de mi marido.
Y el corregidor, temblando, en vestirse nada tarda,
poca paparda, chupa y calzones,
con mil jirones lleno remiendo,
las polainas atadas con unos vendos,
y los zapatos de piel de vaca,
con una estaca y una montera,
y siguiéndole iba la molinera.
En fin llegan a la puerta y nadie le respondía, hasta que llamó al criado de dentro, que se ofrecía:
abre criado, abre malvado, no me conoces, que soy tu amo, y por qué no me abres cuando yo llamo.
Anda tu abuela, anda y no muelas con esa trama, que rato que mi amo duerme en la cama.
Despierta la corregidora y ve que no es su marido. Se echa abajo de la cama con los ojitos dormidos.
Anda malvado, ¿por dónde has entrado? Te has propagado mi gran decoro. Anda que ahí abajo se sabrá todo.
En fin día para abajo, cuando juntos ya se vieron, sin que nadie lo notara, en un cuarto se metieron, y como sabios allí dispusieron un gran desquite. Celebran el suceso con un convite, y estos señores, si va de norte, porque en la corte, por el dinero, hay más corregidores que molineros.
Y luego de esta pícara canción, vamos con el relato de hoy, de ambientación exótica. Aparece en el libro de las maravillas del mundo de Juan Mandevilla, escrito en torno a 1350. Se desconoce la fuente de la cual la tomó el autor inglés, aunque probablemente se trate de una creación propia, al menos en la parte que intenta explicar el auge y caída de la Orden del Temple. Por otro lado, el motivo central recuerda a algunos episodios de las novelas de caballerías.
Tu inmensidad.
Cuenta Mandevilla que, en lejano reino de Armenia, Más allá de la ciudad de Layais, sobre una escarpada roca, se eleva un viejo castillo en una de cuyas alas hay una percha de cetrería hermosamente forjada. Sobre la percha descansa un gavilán que es cuidado día y noche por una hermosa dama de la raza de las hadas. A todos los que llegan al castillo, si son capaces de vigilar al gavilán durante 7 días y 7 noches, la dama les concede un deseo. Pero hay de aquel que se quede dormido durante ese tiempo, porque entonces se desvanecerá como un sueño y nadie volverá a saber de él. Entre los que pasaron la prueba se encuentra un rey de Armenia, quien, tras haber recibido noticias sobre el castillo, lo buscó sin descanso hasta encontrarlo. En su interior halló la percha con el gavilán, al que guardó durante 7 días y 7 noches. Cuando se cumplió el plazo, apareció la dama y le preguntó qué era lo que deseaba, pues le sería concedido. El rey respondió que no quería riquezas ni poder, pues de uno y otro tenía en abundancia. Y en verdad que hasta entonces no había pensado pedir nada, pero en aquel momento, mientras miraba a la dama, esta le pareció sumamente hermosa, mucho más que cualquier mujer a la que hubiese abrazado nunca, y le dijo que deseaba ya hacer con ella una noche.
Que a veces me alienta y otras me hiere.
La dama respondió que, además de parecerle indigno que intentase aprovechar la situación para satisfacer sus bajos instintos, aquello que pedía le era imposible de cumplir, pues solo podía conceder dones terrenales y ella misma era un ser espectral. Por tanto, concedió, haría como si nunca hubiese escuchado sus palabras y le daría la oportunidad de hablar de nuevo. Pero como el rey, terco, seguía solicitando lo mismo, ella le despidió diciéndole que, ya que no pedía nada, le concedería algo por voluntad propia. Desde aquel momento, él y sus descendientes no disfrutarían de un solo momento de paz, y serían vasallos de sus enemigos y verían cómo sus bienes disminuían hasta desaparecer. Y así fue, dice Mandevilla, puesto que durante muchos años el reino de Armenia estuvo en guerra con los sarracenos y se vio obligado a rendirles tributo. El castillo del gavilán llegó también a un hombre pobre que pasó con éxito la prueba. Como premio dijo a la dama que le gustaría poseer muchos bienes y saber comerciar con ellos. La dama se lo concedió y este hombre llegó a convertirse en el mercader más próspero y conocido de su época, aunque su nombre no se ha conservado.
Me embruja el murmullo.
Asimismo, vigiló al gavilán durante 7 días y 7 noches, sin dormir un solo momento. Un caballero templario, quien pidió a la dama una bolsa que siempre estuviese llena de oro. La dama se la entregó advirtiéndole que aquella bolsa suponía el fin de su orden, pues debido a su riqueza se volvería orgulloso y caería protegiéndola. Así sucedió, concluye Mediavilla, que escribió apenas 40 años después de que el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, pereciese en la hoguera.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Pues hemos llegado al momento en el que, sumergidos en estas historias, relatos y músicas, hemos de imaginar el nuestro, con picaresca, con misterio, con lo que inventemos, para lo cual os proponemos unas palabras algo clásicas, como castillo, gavilán, espada, caballo, tesoro, armadura, pañuelo, velo, guardián, torre y noche. Repetimos, tenéis que intentar hacer un relato con vuestra imaginación con las palabras castillo, gavilán, espada, caballo, tesoro, armadura, pañuelo, velo, guardián, torre y noche.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Queridos cuentistas, hemos tenido unos días cargadísimos de actividades literarias. Desde los bebecuentos con Margarita del Mazo, a la hora de los cuentos con Marta Marco, o la presentación por parte de Carmen Mirasierra del cuento Gotitas del Arma, o el narrador Nono Granero con Una noche de cuento. Pero sobre todo el gran evento que se celebra del 30 al 2 de enero. Festilig Tres Cantos, en su octava edición Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, con la colaboración de la librería Serendipias y el Ayuntamiento, celebrándose estos actos en el Centro Cultural Adolfo Suárez, donde han acudido nuestros compañeros del taller de Radio Escuela de Tres Cantos, que ha contado con grandes figuras como Ricardo Gómez, José Morales, Miguel Ángel Sáez, Alba Quintás, Marina Tena, Inés Díaz, Eugenia Ábalos, Eva Clemente, Andrea Cuesta, Lola Núñez, Daniel Blanco, Luján Fernández, Antonio Domínguez, André Guerrero, en fin, Miguel Calero, un largo etcétera, etcétera de grandes autores. Elena Martínez es la organizadora y tuvo unas palabras para Radio Tres Cantos donde nos desgranó las actividades que se desarrollan en este gran evento, como charlas sobre cómo se crean historias modernas, desde relatos tradicionales o también sobre novela romántica juvenil, con una charla interesante sobre fútbol y literatura y un sinfín de actividades, talleres, cuentacuentos y las visitas del escritor e ilustrador Steve Smallman y la escritora Elisabetta Conley en el espacio de Literaturas y Fronteras. Un gran evento en nuestra ciudad que no debemos perdernos ningún año. A tener en cuenta, con tiempo, informamos que el jueves 6 tendremos la Hora de los Cuentos en la Biblioteca López de Vega con Momio Gaya, con el espectáculo familiar Los Fabulosos Animales a partir de los 4 años. Y si no lo hemos perdido, también estarán el día 19, miércoles, en la Biblioteca de Caja Madrid. También tenemos el viernes 7 de febrero en la biblioteca la presentación del libro Sospecha cautiva bajo el cielo, de Beatriz Conejero. Es su cuarta novela de ciencia ficción y misterio, que sigue la estela de Espérame en Kingsblow, con sus protagonistas Gael, David, Alexander, Kathleen y Declan. También tenemos el domingo 9 nuestros amigos los Cucutrastos en el auditorio a las 12 con Arteluna, y esta vez sobre dragones. El jueves 13, la presentación del libro Triple de Teaching, con la autora Teresa Cutel. Es un libro entretenido y práctico para todos los profesores, padres y madres. Destaca la importancia de involucrar a los jóvenes en el aprendizaje usando técnicas con metodología activa. Incluye actividades detalladas y fáciles de adaptar a cualquier contenido. El sábado 15 de febrero también tendremos de nuevo los bebecuentos con La suave lluvia, de 1 a 3 años, que cuentan cuentos que vuelan en el aire y nos caen dulce como la lluvia suave. También el domingo 16, espectáculo familiar con la compañía Betty Alay a partir de los 2 años, con la granja Balaferia, que es un espectáculo de títeres grandes, televisivos, llenos de vida y humanidad. Los animales son los protagonistas en una aventura musical que premia el compañerismo, la diversión y la alegría de tener amigos.
Consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo, siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues vamos a ello, nuestras últimas recomendaciones. Y para esto nombramos los relatos de algunos de los visitantes del Festilig, como por ejemplo, El cartero que no sabía leer, de Susana Page, de 3 a 4 años. Lucas, el cartero del bosque, disfruta repartiendo cartas y, aunque no sabe leer, gracias a su intuición y el apoyo de sus vecinos, siempre logra cumplir con su trabajo. Pero un día recibe una carta diferente y por primera vez no sabe a quién debe entregarla. También tenemos, de 10 a 12 años, La cocina de los monstruos, de Martín Piñol. El chef Bermúdez quiere cocinar los platos más originales del mundo. Sus ingredientes, los monstruos más espeluznantes. Sus ayudantes de cocina, su desagradable rata estiércol, un niño empollón y una gimnasta. Con más de 15 años, La ciudad de los mil ojos, de Bruno Puelles. La Serena se alza sobre las aguas, protegida por los demonios que la habitan y que, durante el carnaval, salen de los canales y asisten a las fiestas que se celebran en su honor. Entre baile y baile nace una conspiración. Y para adultos, Algo es algo, de Ricardo Gómez. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis imaginado con la música, con los relatos, y que os animéis a sumergiros en la fantasía y el deleite de todo tipo de cuentos e historias. No olvidéis que estamos todos los sábados a las 9 y los domingos a las 10. Aquí os esperamos en 2.2 Radio Tres Cantos.
Antes pare, firme,